Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del viernes 16 de mayo, 11 de la noche todavía en GMT. En los controles está Margot Gabreux y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Bombardeos israelíes dejan 120 muertos en Gaza este jueves, mientras que la ONU se mantiene al margen de la operación humanitaria de Estados Unidos, que considera parcial. La ayuda no entra desde marzo y crece el riesgo de hambruna en el enclave palestino. Sin reunión entre Putin y Zelensky, las conversaciones en Turquía para lograr un alto el fuego en Ucrania se reducen a encuentros trilaterales. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, anticipó un escenario poco alentador. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llama al boicot de las elecciones legislativas del 25 de mayo, que califica de farsa, promete centros vacíos y rechazo total. Esto 10 meses después de la reelección de Maduro, considerada fraudulenta por la oposición. Estos son los titulares. Vamos al informativo.
RFI.
Al menos 120 personas murieron este jueves por bombardeos israelíes en Gaza, según médicos palestinos, mientras Estados Unidos y mediadores árabes presionan por un acuerdo de alto el fuego. Un alto cargo de Hamas afirmó que Donald Trump tiene la influencia necesaria para detener la guerra, pero rechazó cualquier plan que implique que Estados Unidos o Israel tomen el control del enclave. Gaza no está a la venta, dijo. Los palestinos resisten con fuerza cualquier intento de expulsión, comparándolo con la Nakba o catástrofe de 1948, cuando este jueves se cumple 77 años. Pero hoy el contexto es distinto, según explica a RFI el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, Isaías Barreñada.
Yo no tengo una bola de cristal, pero lo que oímos son declaraciones maximalistas de algunos responsables políticos israelíes que han amenazado con borrar del mapa a los palestinos, etcétera. Por otro lado, tenemos una comunidad internacional que se ha quedado bloqueada, que está cambiando ahora. Estamos viendo que incluso entre los tradicionales aliados de Israel empieza a haber una serie de indicios de que se incomoda profundamente el nivel al que se ha llegado. Es también significativo, ¿no?, que Trump esté ahora en un momento de tensión, ¿no?, con Netanyahu, después de haberle apoyado en declaraciones anteriores. Hay unas condiciones distintas a las del 48. Yo creo que la comunidad internacional obviamente no permitiría una limpieza étnica total, pero está claro que el vaciamiento de Gaza y de forma más amplia del conjunto de la Palestina histórica, es decir, también de Cisjordania, de Jerusalén, y yo iría incluso más lejos, del interior de Israel donde hay palestinos. Recordemos que 1 de cada 5 israelíes son palestinos con ciudadanía israelí, en el norte, en Galilea, en el sur, en el Negev, es una especie como de sueño inalcanzable para los dirigentes sionistas.
Era Isaías Barreñada de la Complutense de Madrid, entrevistado por Juan Cascón. La ONU además anunció que no participará en la operación humanitaria para Gaza impulsada por Estados Unidos por no considerarla imparcial, neutral ni independiente. Mientras tanto, la ayuda no entra desde inicios de marzo y 500.000 de personas enfrentan riesgo de hambruna. Agregar también de que Israel interceptó este jueves un misil lanzado desde Yemen, el segundo en 2 días, que coincide con la gira de Trump en el Golfo. A principios de mayo, el republicano anunció un alto el fuego con los hutíes de Yemen a cambio de que dejen de atacar embarcaciones estadounidenses. Reuniones trilaterales se llevarán a cabo este viernes en Estambul en lugar de las conversaciones de paz que debían comenzar entre rusos y ucranianos. Así anunció el jueves por la noche una fuente del gobierno turco a la agencia AFP. Las esperanzas de alcanzar un cese al fuego son escasas después de que Putin rechazara la propuesta de su par ucraniano Zelensky de reunirse cara a cara en Turquía. Es una forma de ganar tiempo para el líder del Kremlin, así lo explica a Manu Terradillos el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego.
Es una forma de ganar tiempo porque, como digo, ahora mismo el viento sopla a favor de Rusia, y es una forma también de contestar a una de las peticiones de Trump, ¿no? Trump se ha convertido en un rehén de Putin porque él hipotecó buena parte de su credibilidad a una solución del conflicto. Él llegó a decir que en 24 horas lo solucionaba, y eso a día de hoy no ha ocurrido, no se ha solucionado el conflicto. Entonces, probablemente Trump, que ha amenazado con ir el viernes a Turquía, pues ha presionado a Putin para que hiciera un gesto, y eso es el gesto que Putin ha podido dar. Es decir, básicamente lo que Putin ha dado es un convocar una reunión a la que él mismo no va a asistir, que realmente no es nada. Pero es verdad que a Trump le va a dar la opción de decir, bueno, él ha cumplido su parte, si no hay dos porque probablemente no se dan las condiciones, etcétera.
Agregar de que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo no tener grandes expectativas de estas conversaciones. El gobierno británico planea hacer que algunos inmigrantes que viven en el país esperen hasta 10 años para poder acceder a la residencia permanente, duplicando así el tiempo de espera hoy presente de 5 años. Así lo anunció el primer ministro Keir Starmer, que busca reducir el número de migrantes, y agregó que están en conversaciones con varios países para albergar a solicitantes de asilo rechazados mientras esperan ser deportados. Detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postigo.
El primer ministro Keir Starmer ha confirmado hoy en Albania que mantiene conversaciones con otros países para establecer centros de retorno para solicitantes de asilo cuyos casos hayan sido rechazados en el Reino Unido, aunque no ha querido precisar con qué países se está negociando. Había trascendido que serían un país de los Balcanes y concretamente en Albania, donde ya hay centros de retorno italianos. Sin embargo, hoy el primer ministro albanés ha descartado esta opción y ha explicado que el acuerdo con Italia fue un caso puntual. El portazo de Albania ha provocado que la oposición conservadora calificara el viaje de Starmer de bochorno diplomático. Lo primero que hizo el primer ministro al llegar al poder el año pasado fue eliminar el plan de deportación de ilegales a Ruanda de los conservadores, pero poco a poco ha ido endureciendo sus políticas. La entrada de ilegales y también de legales en el Reino Unido se ha disparado desde el Brexit. La derecha populista del partido Reform, que muchos consideran extrema derecha, arrasó en las últimas locales con un mensaje anti-inmigración, quedándose con muchos votantes laboristas. Esto ha provocado que Starmer adopte sus políticas y lenguaje. Estos centros de retorno de ilegales son muy criticados en el Reino Unido por considerar que dejan a los inmigrantes en un limbo legal. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Quienes quieran presentarse a la elección presidencial de Bolivia tienen hasta el 19 de mayo para inscribir sus candidaturas. Y a pesar de que el Tribunal Constitucional dejó en claro este miércoles que Evo Morales no puede presentarse a un cuarto mandato, una caravana de seguidores del líder cocalero partió del centro de Bolivia hacia La Paz este jueves para presionar por la inscripción del exmandatario para los comicios de agosto. Entre ellos, la presidenta de la Dirección Departamental de Profesionales, Gloria Solís.
Concentrados, campo, ciudad, todo lo que es Bolivia, esto es lo que representa el pueblo, esto es lo que representa Evo Morales Ayma, aquella persona a quienes todos están atacando, toda la derecha, y este gobierno también que ha empezado esa campaña en contra de nuestro hermano Evo Morales. Esta es la guerra judicial que ha iniciado, aún sigue permeando, y claramente lo vemos ahora que son partícipes el Tribunal Constitucional Plurinacional, que está asumiendo una dictadura democrática dentro de nuestro, lo que es para las elecciones nacionales. Totalmente ilegal. Aquí la atribución se están tomando de lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces esperamos que también el Tribunal Supremo Electoral actúe en derecho y en legalidad, de acuerdo al calendario electoral, y obviamente se tome en cuenta al único candidato que aglutina a toda la población boliviana, que es el hermano Evo Morales.
Era Gloria Solís, de la Dirección Departamental de Profesionales de Cochabamba, entrevistada por Carlos Pizarro. Una propuesta de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas es inaceptable, según declaró este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos.
Las remesas enviadas desde Estados Unidos son una de las principales fuentes de divisas para México, alrededor de 60 mil millones de dólares anuales. Boicotear las elecciones legislativas y regionales de Venezuela, ese es el llamado de la líder opositora venezolana María Corina Machado para resaltar, según explica, la derrota del presidente Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del año pasado, tachados de fraudulentos por la oposición. Escuchamos a María Corina Machado.
A revelar la derrota va a ser un acto de rebeldía y desobediencia frente a una enorme farsa que el régimen quiere montar para enterrar su derrota del 28 de julio, y lo que vamos a lograr es ratificar esa derrota con la ausencia total, con el repudio total, dejando todos los centros vacíos. Y eso es lo que va a ocurrir.
Era la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando a la agencia AFP. Estados Unidos, así como varios países de América Latina y de la Unión Europea, desconocieron la reelección de Maduro, que suele acusar por su parte a Machado de planes desestabilizadores.
Festival de Cine de Cannes 2025.
Y por supuesto, en Radio Francia Internacional seguimos de cerca el Festival de Cannes, que comenzó este 13 de mayo. Este jueves sigue su curso este evento internacional del cine en la Costa Azul, y se proyectaron en competencia dos nuevas películas, una odisea por el desierto y un drama policial en Francia. Es el informe de nuestra enviada especial a Cannes, María Carolina Piña.
El Festival de Cannes presentó la primera película francesa en liza por la Palma de Oro, Dossier 137 de Dominique Moll, un drama sobre las violencias policiales durante las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia. Una agente es encargada de investigar la agresión de un joven por parte de la policía, pero un elemento del expediente la lleva a investigar este caso de forma especial. La actriz Léa Drucker interpreta de forma brillante a esta policía en busca de la verdad, incluso si no es de la gran de sus colegas policías.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
El jurado también examinó la explosiva Sirat del español Oliver Lax, una odisea mística por el desierto de Marruecos.
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
Luis y su hijo Esteban se adentran en el desierto en busca de Mar, la hija mayor desaparecida 5 meses atrás sin dejar rastro. La búsqueda los lleva a una fiesta salvaje y luego a un peligroso viaje por la inmensidad del desierto, en donde las cosas no salen como se lo habían imaginado. Oliver Lax se inspiró del Sirat de la cultura árabe, es decir, el puente suspendido sobre el infierno que separa a creyentes y no creyentes, para hablarnos aquí de la vida y de la muerte. Magníficamente escrita y con una banda sonora impactante y que reserva varias secuencias inesperadas, en resumen, un puro momento de buen cine. Desde el Festival de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, María Carolina Piña. Y antes de dejarlo, noticias de deportes. El Barcelona se proclamó este jueves campeón de la Liga Española. Es el 28º título que obtiene el equipo, que hizo un doblete nacional al ganar también la Copa del Rey. Hasta aquí el informativo de RFI.